Hola hermanos y hermanas, bienvenidos a este último café, aquí en Uniminuto Radio 14.30 AM, reconociendo una vez más la presencia del Señor en nuestras vidas y sobre todo cómo desde Uniminuto Radio estamos continuando con esa gran campaña, la campaña ecológica, la campaña de lo verde, la campaña de reconocer la ecología en medio de los temas que se están tratando. Pero bueno, antes de continuar con este programa, vamos a presentarnos en este momento.
Hola a todos, mi nombre es Alirio Grimaldi, soy asesor para Lo Jesucristo y estoy muy contento por esta invitación de Uniminuto Radio.
Hola a todos, mi nombre es David Gómez, yo soy practicante en psicología. Quisiera que nos presentáramos un poco antes de dar inicio al tema, que el día de hoy está acerca de la paz.
Claro que sí.
Vamos a tratarla desde diferentes perspectivas, pero pues contarle un poco a aquellos que nos escuchan quiénes somos, por qué estamos aquí, por qué nos invitó Uniminuto Radio y el programa del Último Café.
Perfecto, mi nombre es el padre Jorge García, estoy aquí colaborando con ustedes. Gracias a la invitación del Último Café para que Aló Jesucristo también contribuyera a este medio de comunicación y más en esta tarde de viernes, donde pues muchas veces estamos más tranquilos, más relajaditos porque el trabajo es menos y tiempo para reflexionar.
Somos parte de un equipo de ayuda y de colaboración integral espiritual de dentro de la Universidad Minuto de Dios. El padre Jorge es el director.
¿Quién, yo? Yo sí.
Sí, padre, tú eres el director. Y brindamos pues un acompañamiento telefónico como contact center a aquellos que nos buscan para algún tipo de orientación. Psicólogos, biblistas, seminaristas al servicio de ustedes y si llegan a necesitarlo. Bueno, y demos inicio al tema.
Pero antes de salir, ¿cuál es el número telefónico si alguien quiere comunicarse con nosotros?
Claro, padre, nuestro número en Bogotá, Colombia es el 593-3003 para que ustedes puedan solicitar esta ayuda espiritual integral.
Después de presentarnos como equipo de trabajo de Aló Jesucristo, línea de atención espiritual, línea de referencia espiritual donde con gusto podemos atenderlos, ya pasamos al tema, este tema de este día, de este viernes.
Vamos a ver a la paz de diferentes perspectivas de una manera más amplia. La forma más minimalista o más reduccionista para entender la paz es pensar en la ausencia de guerra.
Ajá.
Es decir, si no hay guerra, si no hay conflicto armado, si no hay pandillas, si no hay, digamos, una opresión muy visible, muy obvia, entonces hay paz. Uh-huh. Pero es una visión a veces un poco reducida a lo que puede ser la paz si la ampliamos a perspectivas trascendentales, de relaciones, de subjetividad, de espiritualidad.
Claro que sí, la paz es un tema bien amplio en este momento, sobre todo por los conflictos que están presentando en Colombia y fuera de Colombia. Pero es bueno escuchar la voz de un filósofo aquí, de un filósofo que nos pueda desarrollar más desde el amor, la sabiduría, lo que es la paz. Aliro, que es filósofo, graduado de Uniminuto.
La paz tiene una amplitud, como en todos los temas de la filosofía también. Traigo a colación a un autor alemán llamado Immanuel Kant, que pues hablaba sobre la paz perpetua. Para él, el alcance de la paz también se hacía a través, por ejemplo, de lo que era la guerra, ¿no? Era muy curioso la perspectiva de él porque era relación paz y guerra. Pero en lo que es ya más como una filosofía de la actualidad, podríamos hablar como un estado de bienestar y de integridad de las personas en general, ¿no?
Y está tomando un tema sobre el bienestar.
Bienestar.
Y la psicología habla mucho sobre ese tema. La ciencia de la salud, sobre todo estado mental, habla sobre lo que es el bienestar. ¿Qué podríamos decir nosotros de este bienestar?
Bueno, si entendemos la paz como un estado de ser, un estado de estar, valga la redundancia, se podría entender como un bienestar muy general, un bienestar, digamos, que abarca muchas de nuestras dimensiones. Es decir, tener una satisfacción, una tranquilidad en temas básicos, de necesidades básicas, como las necesidades desde las físicas, de seguridad, de tener un entorno que nos favorezca. Si pensamos, por ejemplo, ahorita en los países donde hay tanta guerra o tanto desorden político, pues cómo pedirle a las personas que tengan paz si afuera hay manifestaciones todo el tiempo. Si vemos pues las fuerzas armadas allí dispuestas a atacar a la población, por ejemplo. ¿Cómo tener paz cuando tenemos hambre? Algo tan básico, tan inclusive tan fisiológico, nos arrebata la paz si estamos en una situación, digamos, crítica, ¿sí?
Sí.
Entonces, pues, entender la paz psicológicamente como un estado de bienestar generalizado donde la mayoría de nuestras necesidades, digamos que están satisfechas y están acordes a nuestras expectativas.
Entonces, si nos damos cuenta, amigos de Uniminuto Radio, en su 14.30 AM, estamos dándonos cuenta cómo la paz, más que ausencia de conflicto, implica varias dimensiones. Y en ese sentido, un factor importante, y según lo que estamos escuchando, tiene que ver con la capacidad del ser humano por seguir adelante. Y en ese seguir adelante tiene que ver, pues, recuerdo mucho en este momento a Maslow, psicólogo,
sí, señor,
que habla de la pirámide de necesidades un poco en ese sentido. Es decir, todos los seres humanos tenemos necesidades. Y es importante para que haya la paz, para que exista la paz, que esas necesidades sean satisfechas. Desde las necesidades más primarias, las biológicas, hasta las trascendentales, el poder proyectarse como persona. Y no solamente a nivel individual, sino que también encontramos factores que llevan al bienestar, que tiene que ver con la interacción, con la sociabilidad, con el compartir. Hablamos no solamente a nivel personal, sino hablamos también familiar, a nivel estructural, a nivel empresarial. Es decir, la paz tiene muchos matices, pero si estamos como tomando todo lo que hemos dicho, y según lo que dijo Aliro también de Kant, pues es importante que el ser humano sea capaz de darse, sea capaz de llenarse, no sé si está bien dice esa palabra, pero sea capaz de suplir todas esas realidades de necesidades. Y más allá de lo biológico, pues también lo que es espiritual y trascendental.
Ya que estamos, digamos, desglosando un poco el concepto de paz, ¿no? Me gustaría que viéramos el concepto de paz no como algo estático, como una definición fija, sino más bien como algo dinámico, algo que siempre está cambiando. Y es que nosotros como seres humanos, como seres sociales, nos acontecen eventos, nos acontecen sucesos que de alguna u otra forma desorganizan, mueven nuestras vidas, y pues nuestra tarea cotidiana es cómo nos enfrentamos a ese tipo de eventos, ¿no? Desde que se nos hizo tarde y se nos pasó el transporte y eso ya nos, mejor dicho, nos sentimos pues mal por eso,
pero
hasta
es que hay
situaciones
gente,
críticas,
¿no? Pero hay gente conchuda también, porque sabe que tiene que llegar a las 7 de la mañana y se levanta a las 6:30 y quiere que ya todo, no,
pero
en ese sentido.
Hago referencia a esa capacidad un poco como de resolver problemas.
Exacto.
Sí, sí. Entonces quería tocar el tema de la paz como eso dinámico y verlo como en diferentes componentes, desde la psicología el componente más subjetivo. Subjetivo, ¿por qué? Y les explico a ustedes que nos escuchan. Subjetivo es eso que es muy personal, que únicamente sentimos nosotros. Y lo podemos dar a entender a través del lenguaje, pero en primera persona lo vivimos nosotros. Como, no sé, nos quemamos con una olla. Podemos tener a alguien al lado que diga, uy, se quemó. Pero ¿quién sintió el quemonazo?
Uno mismo. Claro.
Entonces, eso es lo subjetivo. Entonces, desde la subjetividad, la paz a veces se ve un poco de una manera trascendente, como una capacidad de ser, una capacidad de elegir cómo sentirnos, ¿no? Ahí nos metemos un poco más a inclinaciones más trascendentales.
Sí, el sentirme bien entra, la pregunta la hago en ese momento, porque es como estar tranquilo o es sentirse bien. El sentirse bien, ¿desde qué punto de vista puede entrar aquí? Si es subjetivo.
Yo creo que es importante, digamos, dentro del tema de la paz también la individualidad, aunque sabemos que la paz es una cuestión también comunitaria,
sí.
Para mí la paz también es una cuestión que parte de la subjetividad como vivencia personal.
Perfecto.
¿A qué me refiero a eso? No sé si ustedes han visto alguna vez un video, no sé si fue hecho en New York, que alguien como que fue golpeado por un ciclista que pasó y tuvo un mal día y luego así se comportó mal con otra persona y fue generando una cadena.
Claro.
Entonces luego mostraron la otra cara, cómo fue que a alguien se le cayó algo y alguien se lo recogió y vio ese gesto bonito y cómo esa persona que tuvo, pues, tuvo un hecho bonito recibido por otra persona lo manifestó en otra persona, así como en cadena.
Una secuencia como
de
hechos.
Entonces digamos, así como las cosas malas, las cosas buenas también nosotros somos creadores de paz a nivel individual para generar luego esto en un espacio comunitario o grupal, ¿no?
Claro. Sí. Entonces aquí el sentirse bien debe tener una perspectiva positiva.
Sí.
Porque para muchas personas en este momento estarán pensando, bueno, pero yo sí me siento bien, por ejemplo, siendo adicto a tal cosa. ¿Eso está generando paz? Eso no está generando paz. Está generando más bien como características de una persona disfuncional. Y entonces, ¿dónde está la paz ahí? Entonces el sentirse bien, la paz sentirse bien implica desde el aspecto de la positividad, es decir, desde la construcción de la persona, el ser humano,
claro.
A nivel subjetivo.
Claro. Hay personas que claramente sienten satisfacciones, digamos, no son sanas porque son a costa de hacerle daño a otras personas, son a costa de generar, pues, malestar, ¿no?
Sí.
Si vemos las personas que presentan psicopatías, por ejemplo, que con tal de sentir algo van y hacen, pues, cosas horribles. Entonces, más bien la paz como ese estado en el que me siento bien conmigo mismo, pero a costa de generarme un bien. Porque hay personas que dicen, yo me siento bien siendo adicto a tal cosa.
Claro.
Claro, pero es algo que en últimas termina siendo destructivo. Una adicción termina siendo, pues, destructiva para la persona, disfuncional, la termina afectando. Entonces, que nos genera paz, pero al mismo tiempo nos construye como mejores personas, nos hace sentir mejores.
Bien, entonces yo siento que en esta parte subjetiva es importante concluir con lo siguiente. Si hablamos de lo subjetivo, hablamos de mi manera de percibir la realidad, de mi manera de percibir las circunstancias, mi manera de percibir la sensación, si se puede decir. Y a partir de esa sensación y a partir de esa realidad encontramos el bienestar, que es lo que hemos estado hablando. Y en ese bienestar obviamente tiene que entrar todo lo que construye al ser humano, todo lo que construye al individuo. Y en esa medida pues estamos hablando de paz.
Antes de terminar con el tema subjetivo, Aliro, y es la paz como un sentido moral, o sea, la paz como estar tranquilos con nosotros moralmente, como por decir así, estar en paz con nosotros mismos.
Sí, es un poco más complejo porque nosotros estamos determinados, ustedes como lo saben, a nivel cultural.
Sí.
La carga cultural sobre nosotros es bastante a veces fuerte y digamos, quisiéramos tener ciertas libertades para poder sentirnos en paz o felices, podríamos decirlo. Pero digamos que también marca la pauta según sean las dinámicas sociales o en la cultura en la que crecimos y en la que estamos. Digamos, no podría decir que estamos como, tenemos que hacerlo por hacerlo, sino porque también eso implica el bienestar de otros, como lo que yo pueda cumplir como normatividad o como reglas culturales o sociales también implica el bienestar del otro. Entonces, es algo que yo puedo hacer, pero no debo o sí debo, ¿sí? Es porque como seres humanos somos libres y podemos hacerlo, pero ¿qué es lo que debo o no debo hacer para el bienestar del otro, ¿no? Y eso implica cuestiones ético-morales muy fuertes, claramente.
Bueno, antes de seguir con la conversación, y tú ya diste entrada a ver la paz desde una mirada de relaciones, a través del otro, a través de la interacción con los que tenemos a nuestro lado, pues vamos a refrescarnos un poco, a escuchar una canción muy agradable de Celia Cruz, que a quien no le gusta Celia Cruz, por favor.
¡Azúcar!
Esta canción es una invitación a disfrutar. Podemos elegir a veces sufrir tremendamente por algo o también superar las situaciones. Esta canción nos invita a disfrutar, a ver las cosas de una manera más alegre, más puertorriqueña, más folclórica, más
cubana, chico.
Más cubana, chico. Más salsera. Entonces, Carnaval de Celia Cruz.
Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, la vida es un carnaval, y las penas se van cantando. Para aquellos que no nos quieren, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que no sirven.
realmente nos agrada mucho esta canción porque, como ustedes escuchaban, hay que ver las cosas buenas de la vida a pesar de las dificultades que estemos enfrentando. Entonces, esto es una invitación para ustedes, queridos oyentes de Uniminuto Radio, para que tengan o para que vean lo bueno de la vida, ¿no? De cada una de las situaciones difíciles que enfrentamos, sacar lo bueno para seguir adelante y seguir luchando.
Así es, eso es importante, y sobre todo que el ritmo, la música también, lo lúdico, forma parte de nuestra paz, forma parte de nuestra realidad, claro. Porque nos ayuda a nosotros a sintonizarnos con nosotros mismos, y en esa medida también nos ayuda como a oxigenar todo lo que haya ausencia de paz. Y qué bueno que esta salsa, que esta canción, que esta intérprete, que esta cantante que es famosa, que ya falleció, pero que es famosa y que su legado sigue y seguirá por siempre, pero nos invita a nosotros siempre, siempre, y lo he dicho varias veces, a reflexionar sobre la paz. Pero bueno, David hace rato planteaba una segunda fase, y la fase de lo intersubjetivo.
Intersubjetivo o relacional. Entonces, así como les explicábamos que lo subjetivo lo vivimos muy personalmente, es decir, en primera persona, en primer plano, lo intersubjetivo es la capacidad de contarle al otro o de expresarle a otros lo que vivimos. Entonces, si yo le digo a Liro, me quemé con una olla caliente.
¿De verdad?
O sea, Liro probablemente alguna vez ha tenido alguna experiencia similar.
Sí, claro.
Y diga, uy, yo te comprendo, yo entiendo qué es quemarse, porque es que una vez yo haciendo el arroz y me quemé.
Cocina bien, yo sí sé.
Tú también, padre.
Sí, lo vi haciendo arroz una vez, bien.
Si se dan cuenta, hubo un entendimiento, ¿sí?
Sí, claro.
Hay una comprensión del otro, no están hablando, digamos, en chino.
No entendemos, sí.
Hay un entendimiento. Eso quiere decir que hay intersubjetividad. La intersubjetividad o lo relacional es lo que nos permite construir sociedad, construir comunidades, construir encuentros con los demás. O si no, seríamos cada uno esquizofrénico en su propio mundo y no habría comunicación. La parte relacional en la paz es más compleja porque ya involucra lo que las expectativas del otro, ¿no?
Exacto.
Lo que el otro espera de uno, lo que el otro quiere de uno, y lo que uno espera y lo que uno quiere de las demás personas.
Sí, aquí un elemento, más bien, más que elemento, hay una realidad que tiene que ver con, como estamos diciendo, el otro. Nosotros pensamos que el mundo gira a nuestro alrededor. Muchas veces pensamos eso y que nuestra manera de percibir la correcta y la real, y es la que debe de ser. Sin embargo, nos damos cuenta que hay muchas personas y por ende muchas subjetividades. Entonces, para llegar a la interconexión, para llegar a esa relación, si se puede decir, implica de que yo sea capaz, para llegar a la paz, obviamente, sea capaz de abrir mi criterio, de abrir mi pensamiento, obviamente sin quitar mis valores y mi manera de ser, pero lo implica una apertura. Es como colocarme en el, aunque es difícil, pero es como colocarme en el zapato de la otra persona, la empatía, y en esa medida tratar de captar la percepción de la otra persona, o de las personas o de las instituciones que estamos tomando. Por eso muchas veces cuando, y todos lo hemos experimentado, hablando del ejemplo que tú colocabas de nosotros dos, ahí es buen psicólogo, ahí aplicó algo real.
Hay conocimiento, hay entendimiento.
Exactamente, entonces ese entendimiento cómo se da, pues abriéndose a la perspectiva, abriéndose al criterio del otro, abriéndose a la experiencia. Y ahí encontramos pues realidades que llegan a la paz, que llevan a una armonía, a una paz.
La comunicación como un componente fundamental. Y estamos viendo aquí en Latinoamérica, tristemente, pues no es algo nuevo, es algo que siempre lamentablemente se ha visto, pero como que hay como una ola de violencia familiar, como una ola como generalizada de maltrato, ¿no? En las familias.
Sí.
Entonces, qué complicado que tengamos una vida en paz, qué complicado construir paz nosotros cuando nuestro núcleo, nuestro ambiente familiar no lo permite. Cuando tenemos un padre o una persona maltratadora en nuestra familia, o cuando hay circunstancias, digamos, que hacen que las personas que viven en el entorno familiar, digamos, se desesperen, digamos, que no hay ingresos suficientes, y eso genera pues unas dinámicas familiares muy complejas.
Y rescatamos entonces lo que dijimos ahorita como el hecho del bienestar, para que haya paz también, tener como la seguridad de que puedas vivir bien. Entonces relaciono bienestar con dignidad humana, digamos, sí. El respeto por la persona y, por ejemplo, pues donde vivimos, ¿no? Cómo se crean esos valores por el respeto hacia la mamá, los hermanos, para que fuera de casa, fuera de familia, con los otros que están en la sociedad, es decir, el alter, también podamos tener hechos, digamos, no sé si se puede decir buenos, pero sí como dignos de que el otro también merece respeto, sí. Y la integridad de él y su bienestar, ¿no?
Exactamente. Sí, a veces uno dice construir paz, wow, tenemos que ser la Madre Teresa o Mahatma Gandhi, hacer cosas increíblemente, pues, complejas para contribuir a la paz, ya es un poco más sencillo de lo que pensamos. A veces sonreírle a alguien, un buen gesto, abrir la puerta, lo que tú decías del video, al hilo de que una secuencia de hechos de buena voluntad generaban pues más hechos de la misma índole. A veces es tan sencillo como eso, como un saludo amable.
Claro.
Sí, la dignidad humana, un tema también que entra necesariamente en el tema de la paz. La dignidad del ser humano, porque no somos máquinas, no somos sujetos a la experimentación de una manera empírica, antiética, sino que somos personas, subjetivas, objetivas, pero somos personas, y ese es el detonante de todo, el detonante de todo lo que estamos hablando, y sobre todo la intersubjetividad. Usted me pone a pensar un poco frente a este hecho y cómo nosotros aquí, en el caso de Colombia, donde estamos aquí viviendo, se nos invita a que seamos, a que tengamos valores que lleven a la paz, pero muchas veces esos valores que nos invitan no tienen un soporte especial.
Así es.
Y hace un tiempo hablamos del Transmilenio, recordemos entonces el fenómeno del Transmilenio. ¿Qué invita el Transmilenio? Yo recuerdo mucho, se recuerda mucho... sin demeritar este servicio, obviamente, que es bien eficiente, porque lo que usted se demora 2 horas, se demora 45 minutos, es cierto. Pero, ¿sobre qué tema significa? Se dice, bueno, hay que ser tolerantes. Hay que ser tolerantes. Entonces, bueno, hay que ser tolerantes, bastante. Pero, ¿cómo ser tolerantes cuando hay 1000 personas metidos dentro de un sistema?
Claro.
Donde usted tiene a su vecino y a su vecina encima de los ojos. Y donde usted lo único que toca con su cara es el vidrio, porque si no, ¿cómo respira? Entonces piden tolerancia, pero a la vez están violentando un derecho, dignidad humana, que es el espacio que tiene la persona. Entonces, ¿cómo conjugar eso? O sea, es una falacia.
¿Cómo vamos a tenernos en paz? ¿Cómo vamos a estar tranquilos? Cuando hay una serie de contextos, una serie de condicionamientos que pues nos invitan a esa otra cosa, a desesperarnos, a salirnos de casillas. Y ahí está un poco esa capacidad que cada quien tiene, un poco de control sobre sí mismos.
Sí.
Hay un tema que me agrada mucho, que tiene que ver con la paz, es un poco la capacidad de aceptar, la capacidad de sobrellevar las situaciones que son difíciles de una manera tranquila. Escuché alguna vez una historia de un señor que trabajaba muy duro, que iba a morir, que de su trabajo era tan fuerte que pues no le quedaba mucho tiempo de vida, eso era en un pueblo muy pobre en otro país de Oriente. Y el señor estaba tan mal que a los 40 máximo llegaba. Y bueno, le pregunta entonces un sabio, ¿no? Le pregunta a este sabio que como, ¿por qué estaba tan tranquilo? Si él sabía que iba a morir, si su familia se iba a quedar sola. Y él dijo, bueno, yo he hecho lo más que puedo con mi vida, he tratado de sacar adelante lo más que he podido y las circunstancias pues no han sido diferentes. Tengo que disfrutar el aquí y el ahora. Con mi familia, lo que me quede de vida, trabajar duro por ellos, dejarles el legado que les pueda dejar, pero más allá de eso no puedo hacer. Y él lo decía con una tranquilidad tan grande, tan amplia, que el sabio se quedó impresionado y decía, bueno, como una persona que va a morir enferma por tanto trabajo, un trabajo durísimo, está tan tranquila.
Exacto.
Y era como una capacidad de elegir cómo sentirse, cómo vivir el aquí y el ahora.
Claro, eso me hace referencia también a un autor de vida espiritual, Carlos Vallés, que habla ¿por qué sufro cuando sufro? Hay sufrimiento, pero ¿por qué sufro por ese sufrimiento? Es toda una reflexión espiritual, si se puede decir, muy humana también, que lleva a reflexionar sobre esto. No indica no indica vivir la vida desechable, que es otra cosa, es otro tema diferente, o es otra manera de ver el presente. Indica vivir la vida en dignidad y en colectividad.
Sí.
Y en ese sentido, pues lo que significa. Muy bien, entonces ya pasa el tiempo, estamos contentos porque estamos compartiendo con ustedes aquí en Unimito Radio en este último cafecito hoy, viernes. Y bueno, ya hemos conversado sobre lo que es la paz, lo que significa, la importancia de lo intersubjetivo para lograr esa paz.
Sí, las relaciones con los demás.
Perfecto, entonces yo siento en este momento, para que sigamos adelante, nuestro DJ aquí presente nos invite a la próxima canción.
Bueno, pues buscar canciones para la paz, así alegronas, que sean chéveres, guapachosas, ¿no? La idea es divertirnos un poco y no ponernos tan melancólicos. Hay una canción que dice que pido la paz para esta guerra, quisiera deponer mis armas, parar con esta hostilidad que no conduce a nada.
Perdóname, de Gilberto
Santa Rosa. Ok.
Quisiera deponer mis armas, parar con esta
hago un llamado a tu conciencia. La mía ya me está matando. ¿Quién te está hablando? Se rindió, perdió todas sus fuerzas y hoy viene a suplicarte. Que he cambiado, que estar sin ti ha sido amargo, porque me tuve que perder y andar en malos pasos, y hoy que vuelvo a encontrarte, quisiera.
Qué buena canción, dirán que somos muy salseros y pues sí, la
claro
verdad.
Claro que sí, aquí... Celia Cruz y ahora Gilberto Santa Rosa.
Y más, y en otros programas entrará Marc Anthony, etcétera, etcétera.